Bueno, 23 minutos de las 4, estamos ya en la columna de Nicolás Guigú, y ahí estaba Luis Eduardo Aute, toda la parte final del tema, clamando libertad, libertad, libertad. Hoy vamos a hablar de libertad.
Qué palabra, ¿eh?
Dijo Nicolás Guigú y no dijo más nada.
Sí, lo que pasa es que es digamos, una palabra, un concepto, un término y un conjunto de utilizaciones de esas palabras que es tan llamativo a veces y tan profundo y también tan necesario, y que hay momentos que las sociedades piden libertad, claman por la libertad, luchan por la libertad, y está muy claro para todos lo que es la libertad. Por ejemplo, cuando vos tenés un sistema...
¿Qué época de dictadura acá?
Claro, cuando hay una dictadura que te censura, que te persigue, que te tortura, que te lleva preso, que puede invadir tu casa, es bastante, digamos, fácil en algún sentido.
Por la contraria, claro.
Pensar lo que es la libertad, porque vos estás frente a un sistema justamente opresor que lo que va a hacer es negar todo tipo de posibilidad de justamente de libertad individual, del espacio privado, de la utilización del espacio público. Es decir, todo eso en una dictadura desaparece. Ahora, ¿cómo se puede pensar la libertad en el marco de estas democracias cuando también empiezan a emerger ideas, por ejemplo, que han estado, que están hace décadas presentes en Occidente, pero vuelven a estar presentes ahora, como el anarcocapitalista, el capitalismo, los libertarios que no son anarquistas? Porque cuando hablo con mis amigos anarquistas que se llaman libertarios y escuchan a los libertarios liberales, dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero en fin, empiezan a emerger una cantidad de ideas de libertad que se contraponen claramente entre sí. Y también la pregunta es si realmente la gente tiene algún anhelo de libertad, o entiende que con las libertades otorgadas por la Constitución y más o menos reguladas por ciertas formas de leyes y reglamentos y demás, con eso, en fin, sería esa libertad y punto. O si se puede pensar la libertad más allá de los formalismos, más allá de las dimensiones constitucionales, que al mismo tiempo las incluyan, porque no tienen por qué negarlas, obviamente, aunque sí, tal vez en algunos casos cuestionar algunos conceptos o alguna idea de libertad. Hay una idea de libertad que ha colaborado a consolidar esa idea de sujeto burbuja del mundo contemporáneo, y el sujeto burbuja es ese sujeto que ya lo mirás y te quiere denunciar porque se siente invadido, ¿eh? No le decís buen día y ya sale corriendo.
Me
siento afectado.
Acá fue muy fuerte eso, y se empezó a generar con todo aquello de, bueno, entre lo real y lo aumentado, amplificado desde los medios, fue el problema de la seguridad o la seguridad ciudadana, ¿no? Que increíblemente mucha gente veía pasar a alguien por la calle y pensaba que hasta, yo qué sé, es medio raro, porque hasta alguien prolijo, ¿no? En su forma de vestir, ya lo miraba como un tipo que lo iba a robar. Vino como una psicosis terrible.
Sí, se fue construyendo eso gradualmente, empezar a aceptar ciertas formas de invasividad en el espacio privado y en el espacio público a cambio de más seguridad. Bueno, yo creo que en este caso la Ciudad Vieja es un ejemplo,
claro.
En el que estamos es un ejemplo clarísimo. Hay cámaras en todos lados, o sea que el recorrido, por ejemplo, a mí como vecino, obviamente que el recorrido mío lo tienen muy presente tanto los agentes policiales como no sé bien quién mira las cámaras, pero los que los miran lo tienen claro, porque a veces me han hecho chistes, esas cuestiones.
No.
Sí, claro, porque obviamente, aparte, ellos escuchan en muchos casos lo que yo hablo acá y en otro lado, y obviamente yo siempre, bueno, la pregunta, ¿quién vigila a los vigilantes?
Sí, la otra vez la largaste.
Lo he hecho muchas veces, y obviamente que los vigilantes son ellos, así que
mandales un saludo.
Les mando
por la
un saludo,
duda,
sobre todo cuando protegen realmente a la gente y no invaden su vida privada, me parece que el trabajo
que me gustaría que te mandes mandaran unos mensajes. ¿Qué opinan de esa bufanda con la que viniste acompañado hoy?
¿Qué le ves?
No, tiene un colorido. Bueno, ¿qué opinan ellos? Una bufanda tan paqueta.
Azul. ¿Eh? Paqueta,
que, claro, sí, que, está bien. Que te manden sí, algunos. Sí. O sea, que te vieron por las cámaras.
Sí. No, pero ahora que cambié el aspecto, que estoy mucho más formal, ya aparecen menos a mi alrededor, por suerte. Porque la gente se deja llevar por apariencias y ellos también, obviamente, ¿no? Y si a veces sales a la televisión y entonces ya te empiezan a ver y te empiezan a mirar y bueno, no quiero andar mucho en mi vida privada y sobre todo en esos aspectos que son
mejor no.
Un poco complejo
ni en los aspectos públicos ni privados
no, porque a veces pasa así que evidentemente esas formas de vigilar terminan teniendo otras funciones que no son para las que fueron creadas, obviamente, y por eso la pregunta que hice tantas veces, ¿quién vigila a los vigilantes? Pero más allá de eso, creo que bueno pensar en esta época justamente de tanta invasividad, de tanta violación de la privacidad y al mismo tiempo de tanta preocupación de los seres humanos, yo diría casi fóbica, de mantenerse no afectado por el otro. Por eso hablaba del sujeto burbuja, ese sujeto que no quiere ser afectado de ninguna manera por el otro, y que yo creo que en parte el COVID y demás, aunque ya era una tendencia que venía de antes, colaboró a constituir y reconstituir a través de este aislamiento obligado, claramente. Entonces uno empieza a encontrarse con diferentes situaciones fóbicas, es decir, una sociedad cada vez más fóbica, donde las relaciones interpersonales están cada vez más regladas, más vigiladas, y donde los seres humanos tienen que ser muy cuidadosos de los vínculos que establecen entre sí, no por una cuestión afectiva, sino por el temor a la ley, es decir, por que esa afectación al otro,
por cumplir con las normas,
exactamente, no termine en algún tipo de denuncia o cuestiones así. Esto que está muy vinculado a la cultura angloamericana, en realidad anglosajona, ¿sí? Y fue llegando gradualmente. Llegaron varias cosas, ¿no? Por ejemplo, con varios colegas que fueron traídos del exterior por algunos programas que tiene la universidad, empezó el tema del espionaje entre profesores, porque a ellos les encanta espiar a los otros, no es una cuestión muy norteamericana. Así. Entonces varios de los que vinieron de allá para acá se dedicaron a espiar a
ver en qué andaban investigando
en internet. Entonces, bueno, en fin, varios de mis amigos hicieron varios estragos en mis computadoras, no sé por dónde anduvieron, pero llegaron los informes. Esa lógica de la invasividad, el espionaje y el resguardo en esa situación de sujeto burbuja. Yo creo que todas esas cuestiones tienen que hacernos pensar. Bueno,
ahí con una gran ayuda de los amigos y las cuestiones internautas, ¿no?
Sin duda. Nos tienen que ayudar a pensar todo esto y a repensar la idea de libertad o en fin de que no puede ser solamente una idea que esté basada en una cuestión asegurada por las leyes ni que sea una formación puramente reactiva.
Hoy estábamos conversando algo por el estilo con mi compañera, con Jacqueline, porque en realidad los muros de Facebook y más de un psicólogo que quiere tener una cierta práctica en lo que es su función como tal, leyendo atentamente muchas de las cosas que alguien pone en su Facebook, se puede hacer un perfil perfecto de la manera de ser, actuar y no. A ver, no se necesita ser psicólogo, pero los psicólogos se pueden hacer un picnic, claro, realmente, dejando de lado lo que vos decís de otro tipo de vigilancia, ¿no? Pero alguien se puede hacer un perfil de seguirte a vos en Facebook, alguien se puede hacer un perfil de cómo actúa, cómo piensa, cuáles son sus gustos.
Aparte, lo terrible de esta época, y eso nos lleva a todo el tema, bueno, que yo investigo mucho de la comunicación humana, que esa investigación, vos tenés tal vez una versión más profunda por parte de un especialista, un psicólogo o alguien, digamos, que tiene ese perfil o similar, pero después tenés, digamos, el trabajo de los algoritmos del propio Facebook, claro, o de cualquier otra plataforma, que va aglutinando a personas en función de un conjunto de indicadores, y que vos sabés que no se equivoca mucho, ¿no? Entonces, en general, lo que sucede es que se empiezan a generar burbujas de sentido, e inclusive la persona que está en esa plataforma piensa que el mundo es...
Es así,
porque y que comparte plenamente sus opiniones, y en realidad lo que está sucediendo es que está vinculado a personas que tienen perfiles similares. Entonces, eso también tiene que ver con la libertad, la seriación, la cosificación, es decir, terminar siendo parte de una serie, como sin chaporuto uno atrás del otro, sin saberlo, la cosificación también, es decir, terminar siendo tratado como una cosa, y el hecho de pensar la libertad individual y que esa libertad se agota, digamos, o tiene como límite la libertad del otro. Sí, que es una idea también muy muy difundida, que obviamente tiene que ver con determinadas transformaciones sociopolíticas que hubo en Occidente, y que eso redundó en la construcción y cristalización del individuo, que tampoco es una figura que existe en todas las culturas, y por tanto, ese individuo porta determinadas libertades, ese individuo se manifiesta como una realidad concreta que porta determinadas libertades, y que el límite de esas libertades es otro individuo, es decir, otro integrante más de la serie, ¿no? Es justamente ese sujeto burbuja, otro sujeto burbuja, otro sujeto burbuja. Y en realidad la libertad, digamos, podría ser muy enriquecida, las libertades individuales, en función del amparo del otro, de enriquecerse con la libertad del otro, claro, y no colocarla simplemente como un espacio en el cual no puede ingresar porque el otro no me lo permite, que es básicamente las lógicas de la libertad que tenemos ahora. Y bueno, y pensando en esto del individuo, también quería retomar algunas, porque está vuelve a estar de moda los libertarios liberales o los anarcocapitalistas.
Bueno, hay un personaje, sí, no me acuerdo ahora el nombre, que sacó muchos votos en Argentina.
Milei, que es un fenómeno mediático.
Que además aparece en televisión desde hace mucho.
Buen comunicador.
Creo que como economista es bastante bueno. Es
inteligente. Y te diría más, yo hay cuestiones que comparto con él porque empíricamente son ciertas. Por ejemplo, cuando hablando de él y de otros, porque en realidad lo que él recoge, en fin, son un conjunto de pensamientos que tienen que ver con determinadas escuelas económicas austríacas, por eso él se autodefine como austríaco. Cuando él dice que el Estado y el origen del Estado y la imposición del Estado es violenta, eso es cierto. Es decir, siempre digo a los estudiantes que la mayoría del tiempo la humanidad vivió sin Estado y sin clases sociales, y todo el mundo se queda así, pero en realidad es un invento relativamente reciente,
sí,
para la historia que tenemos como especie.
Claro.
Es decir, la historia nuestra como especie es mucho más larga. El Estado como invento es relativamente reciente. No digo el Estado moderno, que obviamente corresponde a la modernidad, digo los Estados más clásicos. Y cuando uno ve cómo van surgiendo esos Estados arcaicos, claramente es producto de la violencia y de la imposición. Eso es cierto y eso es compartible.
La historia de la República Oriental del Uruguay.
Bueno, ni hablar. Arrancamos con
corría más sangre por las calles y las veredas y los caminos. Sí. Que agua por los ríos,
sí, ¿no? Sí, con
la guerra grande.
Aparte con profesionales en el degüello. O sea, aquella tierra purpúrea.
El chaleco colombiano.
Sí, era terrible.
Por favor.
Sistemas de tortura que tenía.
Por favor.
Barbarie propiamente dicho.
Claro, sí, sí. Bueno. Oye, bueno, en un taller que tengo todos los miércoles de mañana con Escultura, tuvimos como 4 miércoles con la guerra de la Triple Alianza, terminamos hoy. Bueno, el Estado de Paraguay.
Sí, destruido, saqueado.
El Estado de Paraguay que surge cuando termina la guerra de la Triple Alianza, cuando Solano López dice: muero con mi patria. Murió la patria.
Sí, sí.
Murió todo lo que había desde la independencia, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, y ahí surgen. Es lo que vos decís, ejemplo más claro que ese, absolutamente imposible.
Bueno, yo te digo, aquí el alambrado de los campos, eso, todo lo que se puede entender como proceso civilizatorio uruguayo, fue muy violento. Violencia contra el gauchaje, que aparte se lo mostraba como violencia.
Los matreros.
Los matreros. Surge el matrero. Los indígenas, marginación y exclusión, en fin, casi obligatoria.
El genocidio de Sal, si puede, yo que se depositar un caso.
Todo eso es parte de, pero claro, esos son, digamos, estados modernos que uno puede decir, bueno, es verdad. Son estados, bueno, pienso en la independencia americana, la constitución de ese estado federativo y cómo también ese estado se va componiendo y ampliando a través de diferentes matanzas de indígenas y de población que va
la conquista del oeste,
la conquista, la famosa conquista del oeste, bueno, la guerra del desierto en Argentina, es decir, los diferentes procesos, es decir, la emergencia de los estados modernos ya nos daría para estar de acuerdo en que el Estado, la emergencia del Estado, claro, es claramente violenta y es la imposición de una parte de la sociedad sobre la otra. Pero en el caso de los estados arcaicos, digamos, también es cierto que se va un sector de la sociedad se va apropiando determinado excedente económico, va monopolizando las armas y los otros empiezan a trabajar para ese otro sector, empiezan a surgir clases sociales, estamentos, etcétera, etcétera. Es decir, que la idea. Es decir, nunca pasó que se juntaran una cantidad de seres humanos y dijeran, che, vamos a fundar un Estado. ¿Y por qué? Y bueno, porque tiene tal ventaja, porque, mira, hacemos esto, acá ponemos un poder judicial, ahora hacemos las escuelas, acá va a estar la policía, acá ponemos una aduana por allá, no sé. Y pacífico, y los vecinos celebran, ¿no?
Una iglesia.
y los vecinos están todos contentos. Y nunca pasó. En realidad lo que pasó es justamente... es esto que te estoy diciendo, es decir, empieza a haber un conjunto de excedentes económicos y hay un sector de la sociedad que se apropia de ellos, los regula, y eso se hace a través de la fuerza y del monopolio de la fuerza. Es decir, por eso los estados siempre están tan preocupados por mantener el monopolio de la fuerza y que no aparezcan focos o grupos o en fin, espacios donde se empiece a generar un sistema de gestión de los territorios o de violencia o lo que fuera, independientemente de ese monopolio de la violencia. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia porque tiene el monopolio de las fuerzas públicas, ¿no?
O cuando se independizan las fuerzas públicas.
¿Cómo?
Y dan un golpe de Estado, por ejemplo.
Ah, bueno, ahí tenés un Estado violento que se reviolenta, claro, que se vuelve más violento a través de que una de esas partes del Estado toma la totalidad. Y sí, claro, claro. Eso también. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, uno ve que el Estado no es producto de la racionalidad humana, sino que es producto de la imposición violenta. Y uno podría estar de acuerdo en ese sentido con estos anarcos o estos liberales libertarios. Ahora, después también esa idea de libertad que pueden surgir de estos anarcolibertarios en oposición a concepciones de libertad donde el Estado, por ejemplo, puede estar más presente, intervenir más en la sociedad o menos, y que digamos oponen digamos el Estado versus el individuo, yo creo que construyen dicotomías también falsas, ¿no? Se puede, claro. Bueno, Emilio Frugoni, me estaba acordando el otro día de él, tiene varias páginas sobre esto, es decir, ¿qué quiere decir también libertad cuando las personas viven en la miseria? ¿Qué quiere decir libertad para ese 15% de uruguayos por ahí que pasa hambre? Es un montón de gente, diferentes tipos de hambre. O sea, si extendemos todos los tipos de hambre que hay, están rondando casi el 20% de la población.
En Argentina
uruguaya.
Un 40.
Bueno, por eso te digo, ¿qué quiere decir libertad cuando vos te vas con el estómago chiflando? No porque haces ayuno de retiro como hago yo, sino porque no tenés para comer. Vivís en la
calle. Menos mal que no te agarramos en un ayuno de retiro hoy con la tortita. Carolina, porque si no.
Sí, muy rico, muy rico.
Vamos una tandita, Nico, dale. Ya redondeamos después.